Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada La Era del Espíritu Santo, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
De lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y la palabra era, es un periodo de tiempo, ¿sí? Que se cuenta a partir de un hecho destacado, según el diccionario de la lengua española, y según este otro diccionario es un momento concreto en el tiempo, que se calcula a partir de un hecho o fecha determinada. Entonces, cuando hablamos de era, estamos hablando de tiempo. ¿Qué tiempo? Pues el tiempo en que principalmente el Espíritu Santo es el que se manifiesta o actúa en la iglesia. Entonces, la era del Espíritu Santo, que principalmente empieza del libro de los Hechos, capítulo 2, hasta que termine el Apocalipsis. Entonces, hemos visto que el Espíritu Santo es Dios, que la Biblia lo define, si me permite decirlo así, como río de agua viva, que el Espíritu Santo es un parácletos, y la palabra parácletos significa, aquí solo puse cuatro, uno es Consolador. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo adentro de nosotros? Consolarnos. No deberían de haber cristianos deprimidos o permanecer en la depresión, no deberían haber, porque si llega la depresión, solo es que esa gente deje que el Espíritu Santo trabaje en ellos y entonces la vida de ellos va a cambiar. El Espíritu Santo es un abogado, es un defensor y auxiliador. Ese espíritu de verdad. Qué interesante eso, hermano, por este tiempo que estamos viviendo nosotros, que es un tiempo de un engaño exagerado. El Espíritu Santo es sello de Dios para nosotros, en nosotros, habla, nos quiere hacer saber para que no seamos personas, ¿cómo se le puede decir con otras palabras a la gente que no sabe lo que debería de saber? Así como usted lo dijo. No deberíamos de ser así nosotros, porque el Espíritu Santo quiere hacernos saber, quiere enseñarnos, quiere guiarnos. Y esto es bien interesante, que el Espíritu Santo también prohíbe, porque hay gente que dice que es guiada por el Espíritu Santo y hace lo que se le da la gana. Y eso no es ser guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pone prohibiciones. Nos quiere enseñar, nos quiere recordar, nos quiere dar dones, nos quiere dar revelación, y esto es bien interesante, nos quiere dar la revelación de lo profundo de Dios, las profundidades de Dios. Y no solo estar hablando, como dice el apóstol a veces, de la samaritana, no. También hay que hablar de las profundidades de Dios. ¿Y quién nos va a dar esa revelación? El Espíritu Santo. También el Espíritu Santo derrama del amor de Dios en nuestro corazón. Y nos quedamos aquí donde dice la Biblia que nosotros podemos abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es este verso, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo. Eso quiere decir que hay varios tipos de gozo. Los llene de todo gozo y paz creyendo. ¿Para qué? Para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire qué interesante. Entonces, el poder del Espíritu Santo también nos sirve a nosotros para abundar en esperanza. Porque a veces se tiene la idea que el poder del Espíritu Santo es para sanar, y sí está. O para hacer milagros, y sí lo hace el Espíritu Santo. Pero también necesitamos nosotros el poder del Espíritu Santo para abundar en esperanza. Bueno, veamos algunas cosas. Mire, la palabra esperanza que está aquí se traduce del griego elpis. Elpis que significa, mire, esperanza. ¿Qué, cómo es esa esperanza?
Favorable.
¿Cómo es esa esperanza?
Favorable.
Entonces aquí dice, para que abundemos en esperanza. ¿En qué tipo de esperanza quiere el Señor que abundemos nosotros? ¿En una esperanza, esperanza qué?
Favorable.
Es que fíjese que a veces hay gente que como que está programada solo para tener una mala esperanza. Y eso no está bueno. Va a buscar trabajo y lleva una mala esperanza. No me van a dar trabajo. No es así. Tal vez lo van a operar y tiene mala esperanza. No me van a operar bien. Pero por eso es que necesitamos nosotros que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nosotros, para llenarnos de esperanza, de una esperanza. ¿Cómo va a ser esa esperanza?
Favorable, favorable para tu vida, favorable para tu familia.
También este es el diccionario Mind, este otro diccionario dice que esta palabra, el peace, es esperanza y es el deseo de algún bien, con expectativa de obtenerlo. O sea que es algo que Dios sí te lo puede dar, hermano, hermano. Y por eso es que es una esperanza de algo que sí se puede alcanzar. Esto es diccionarios del griego a español, pero mire lo que dice en ella propiamente en idioma español. Esperanza, mire, es un derivado de esperar. Y es aquí donde a veces hay personas que no tienen esperanza. ¿Por qué no tienen esperanza?
Porque no esperan.
Entonces les dice que esperen, ¿y qué hacen ellos?
No esperan.
En la Biblia muestra muchos ejemplos de gente a la que Dios le dijo que esperaran y ellos no esperaron. A Abraham le dijeron que esperara y no esperó, aunque fue la esposa la que se desesperó primero. A Saúl le dijeron que esperara, ¿y qué pasó con Saúl?
No esperó.
Entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, hermanos, para esperar. Hay algunos que tienen que esperar unas cosas que no tienen que esperar otros, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay varios jóvenes que están solteros.
¿Tienen que esperar?
¿Tienen que esperar? Para no al primer marihuano peludo que pase y les diga algo, se vayan detrás de él. No. Ustedes lo que necesitan es
esperanza.
¿Y quién les va a dar esa esperanza?
El Espíritu Santo.
El poder del Espíritu Santo les va a dar una esperanza favorable para ustedes, para que puedan esperar. Al final de cuentas, ¿a quién le va a ir bien? ¿A quién le va a ir bien? Al final de cuentas, a usted. Y quien más desea y sí lo puede hacer es el Espíritu Santo. Llenarlos de esperanza para que puedan esperar algo que les sea favorable a ustedes, algo que sea de beneficio para ustedes, pero de verdad, eso solo se puede hacer por el poder del Espíritu Santo.
Esa esperanza de que Dios quiere que les vaya bien a los jóvenes, Dios quiere que les vaya bien, Dios quiere que les vaya mejor que a sus padres.
Algunos han tenido un buen hogar de los padres, otros no. En cualquiera de los casos, Dios quiere que a ustedes les vaya mejor, pero tienen que
esperar.
Eso es, si usted busca, aquí en este diccionario me gustó, de la lengua española, porque es un derivado de esperar, y aquí dice que se deriva de este latín esperantia, y cuando uno busca en diccionarios de latín a español, y dice es esperar, la esperanza es esperar. Esperar tu bendición, esperar tu restauración, esperar tu liberación, esperar que el Señor va a componer tu hogar. Hay algunos hogares que todavía tienen solución. Hay otros que ya no tienen solución. Por ejemplo, una pareja que se separó hace 20 años y el Señor ya tiene otra mujer y otros 20 hijos. Ese ya pierde la esperanza de que va a regresar con usted, porque en lugar de corregir algo, más daño se va a hacer, ¿verdad? Pero hay otros que sí tienen solución. Y tú tienes que esperar a que sea el Señor el que haga esa obra. Tienes que esperar a que el Señor sea el que te libere y que te cambie.
Y para eso, ¿qué se necesita? Esperanza. Una esperanza favorable para ti es que el Señor te va a liberar, que el Señor te va a restaurar, que el Señor te va a cambiar, que el Señor va a hacer contigo algo mejor de lo que tú eres. Ahora mire esto, pues. La esperanza también es la confianza en lograr una cosa o que ocurra algo deseado. Nosotros deberíamos de desear que nos pasen cosas buenas. ¿Verdad que sí? También portarnos bien, ¿verdad que sí? Y también desear que nos pasen cosas buenas a nosotros. Ahora, como quien nos va a ayudar a nosotros es el Espíritu Santo. O sea, cuando tú te levantas con una alegría, con una felicidad adentro, porque Dios te va a dar algo bueno, ese es el Espíritu Santo que está trabajando en tu vida. Porque Él es el que te está llenando de esperanza, como diciéndote, enseñando de que Dios va a hacer cosas buenas contigo. Ahora, ¿cómo actúa la esperanza? Dice Romanos 5:5 que la esperanza no avergüenza. O sea, cuando alguien pone su esperanza en Dios, la persona que pone su esperanza en Dios jamás va a ser avergonzada. No va a ser avergonzada, porque Dios va a actuar a favor de esa persona. Solo hay que portarse bien, solo hay que agradar a Dios y poner nuestra confianza en Él, y entonces no vamos a ser avergonzados, porque Dios va a actuar a tu favor. Colosenses 1:23 dice la Biblia que no tenemos que movernos de nuestra esperanza en el Evangelio, en el Señor Jesús. Entonces el problema de algunos es que no esperan, se mueven. Hay gente que no permanece en nada, hermano bendito. No permanece en nada. Empieza una cosa y ya a la semana ya lo dejaron. O sea, nosotros lo que necesitamos es de verdad el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para que nos llene y aprendamos a esperar y aprendamos a no movernos de donde Dios no quiere que nos movamos y estar ahí haciendo lo que Dios quiere. Hebreos 6:18 es bien bonito porque hay unas traducciones que ponen que tenemos que trabarnos. Otras ponen que tenemos que asirnos. Y yo lo que puse fue aferrarnos, a tomarnos de algo y no soltarnos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque van a haber momentos en que tal vez vamos a querer soltarnos, pero no tenemos que desmayar, sino que tenemos que aferrarnos y no soltarnos a esa esperanza, a eso que estamos esperando que nos ocurra. Porque según de Tesalonicenses 2:16 dice la Biblia que Dios nos ha dado una buena esperanza. Una buena esperanza. ¿Cómo quiere estar usted de aquí a 5 años? Ah, más gordo, dirá alguien. ¿Cómo quiere estar usted de aquí a 10 años? Yo digo que de aquí a 10 años, todos los que tienen 15 años, tal vez no todos, pero la mayoría ya van a estar casados. No sé si fue mala noticia o buena noticia la que les di, ¿verdad? Pero ¿cómo quiere estar usted? Hay que empezar a esperar hoy y hacer lo bueno hoy. Para que entonces de aquí a ese tiempo tú estés bien. Romanos 4:18 en la versión Peshitta es se lo voy a leer, hermano, porque Romanos 4:18, mire, Romanos 4:18. Mire cómo dice la versión Peshitta, me gustó. Me impresionó esto porque mire cómo dice aquí. Le voy a leer desde el verso 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, en quien tú has creído, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son. ¿Cómo las llama Dios? Como que si fueran. ¿Cómo debería decirle usted a sus hijos? Ahí está mi médico, ahí está mi ingeniero, ahí está mi licenciado, ahí está mi arquitecto, aquí está mi inventor, mi escritor, mi... Entonces Dios llama a las cosas que no son como que si fueran. Así que deberíamos de practicar eso nosotros. Verso 18, y sin tener esperanza, oiga eso, sin tener esperanza, creyó. ¿En qué creyó? ¿Sí está leyendo? Ah, no se lee. Creyó en la esperanza de que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pero póngale mucha atención. Dice, sin tener esperanza, creyó. O sea que no tenía esperanza. Pero después dice que creyó en la esperanza de que llegaría a ser padre de muchas naciones. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Tenía esperanza o no tenía esperanza? Cuando se vio él mismo en el espejo, Abraham, ya de 100 años, dijo, no, yo ya no puedo, dijo, ¿verdad? Pero cuando vio que Dios se lo había prometido, entonces ahí dijo, Dios sí puede, dijo Abraham, y Dios sí lo va a hacer. Entonces, hermano bendito, por eso me impresionó esto, porque entonces debemos de poner nuestra esperanza en Dios, de que es Él el que va a actuar en cada uno de nosotros. Porque puede ser que cuando nos miremos en el espejo, digamos, yo sí no puedo. Pero no va a depender de ti, va a depender de Dios. Solo hagamos lo que Dios nos pide. Solo agrademos a Dios. Y entonces Él se va a encargar que aunque por tus propios méritos, por tus propias fuerzas, tal vez si no se pueda, pero Él sí lo va a hacer a favor tuyo. ¿Por qué? Por la esperanza que te da el Espíritu Santo, de que Él sí lo va a hacer. Así que ayúdeme a ministrar al que está a la par suya y dígale, hermano, Dios va a hacer cosas buenas con usted, dígale. Entonces, es Dios el que lo va a hacer. Qué tremendo, hermano. Es Dios el que va a actuar. Así que tienes que tener una buena esperanza. Porque, ¿será que Dios puede hacer cosas buenas, hermano? Si Dios es Dios, hermano bendito, Dios es Dios. También dice la Biblia de que el apóstol Pablo con los que iba en un barco ya había perdido la esperanza de la salud, dice ahí. Si buscamos una versión más reciente va a decir de perder la vida, pero ahí dice de perder la salud. Y en este tiempo que estamos viviendo nosotros es un tiempo de miedo. La gente anda con miedo. Pero mire qué bonito. No debemos de perder la esperanza, de perder la salud. Hasta la salud te quiere guardar el Señor. Hasta la salud, hermano. No hay que ser predicadores de miedo. Hay muchos predicadores de miedo ahora en este tiempo. Están los pro no sé qué y los anti no sé qué. Así les dicen. Ya los noticieros ya lograron crear esa lucha de clases, entre comillas. Pero Dios puede guardarte tu salud. No pierdas la esperanza, solo mejor deja de ver noticias. Filipenses 1:20 dice la Biblia de que también debemos de tener esperanza de que no vamos a ser confundidos. Porque este es un tiempo de confusión. Es un tiempo de mucha confusión. Hay algunas cosas, hermanos, que necesitaríamos nosotros ser científicos. Y no solo eso, sino tener el equipo necesario para lograr determinar si lo que se dice es verdad o es mentira. No basta solo con tener un título universitario en algunos casos para lograr determinar si lo que se dice es verdad o es mentira. No, porque se necesita mucho más tecnología. Pero eso es en lo secular, en lo espiritual, hermano. Me llama la atención, hermano, de que ahora están promoviendo influencers, así se le dice, cristianos entre comillas. Y que lamentablemente hay miles de gente que lo sigue. Y a saber quiénes son. Y ponen una de sus cosas que más parece juego de palabras que Biblia. ¿Prefieres esto o prefieres lo otro? No. Este es un tiempo de mucha confusión. Y el Espíritu Santo nos quiere llenar de esperanza a nosotros para saber de que no vamos a ser confundidos. Toda vez nosotros también busquemos la sana doctrina. Porque como estuvimos, hoy es domingo, ahora como estuvimos viendo el viernes, hay algunos que están habituados a oír a doctrina de demonios. Entonces así tampoco. Lo primero que tienen que hacer es dejar de oír o leer o ver doctrina de demonios y espíritus engañadores. Y entonces el Espíritu Santo lo va a llenar de esperanza para saber de que no va a ser confundido. Y que también nos llena esperanza el Espíritu Santo de que el Señor va a regresar por nosotros. Amén. El Señor va a regresar y nos quiere llevar a nosotros. ¿Usted quiere que el Señor lo lleve, hermano? Como le dije, mire, pues usted puede ser aquí en esta tierra, si usted quiere ser médico, sea médico. Si quiere ser licenciado, sea licenciado. Si quiere ser ingeniero, arquitecto, si quiere ser empresario, si quiere ser comerciante, si quiere ser, no sé, constructor, usted puede ser lo que usted quiera, hermano bendito. Solo es que se estudie y se prepare. Solo es que aprenda más de lo que le están enseñando. Y dele. Pero esa no es nuestra esperanza final. Eso es solo mientras estamos aquí en la tierra. Nuestra esperanza final, hermano, es que el Señor nos lleve a nosotros vivos de esta tierra. Y como dice el apóstol Juan también, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Y cuál es la esperanza? De ver al Señor Jesús y que nosotros seamos como Él es. Esa es la esperanza. Porque si solo esperamos, yo espero tener un carro, qué poquita esperanza te tienes. Pero si un carro, hasta los inconversos tienen carro y carrazos, hermano. Miraba yo antes un programa de carros, hermana, en donde habían carros que valían más de $1,000,000. Multiplícolo por 8. Más de 8 millones de quetzales, un carro. Y no solo tenían uno, tenían un montón. Entonces, si alguien su esperanza más grande es tener un carro, te gana ese que tiene más carros. Nuestra esperanza más grande tiene que ser que el Señor nos lleve y verlo a Él, y que entonces cuando lo veamos a Él, nosotros seamos como Él es. Sigamos avanzando. Mire este Romanos 8:26. Y asimismo también el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu Santo nos ayuda, dice. Y aquí mire, le voy a leer unos versículos. Aquí. ¿Qué dice aquí la Biblia? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ayuda. Pero dígalo con ganas. ¿Qué hace el Espíritu Santo?
Ayuda.
Ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda. Ahora mire aquí. Lucas 10:40. Pero Marta se distraía, o se preocupaba, o se afanaba. ¿En qué se distraía, preocupaba y afanaba Marta? En los muchos servicios. Otras versiones dirán en los muchos quehaceres. Hay hermanas que se ponen a hacer de todo y se mantienen siempre preocupadas. Mejor hay que hacer menos cosas para mantenerse menos preocupadas. Pero Marta se distraía en muchos servicios, en muchas actividades, en muchos quehaceres, o en mucho oficio si quiere. Y sobreviniendo dice, ¿a quién se acercó Marta? A Jesús. ¿Y qué le dijo? Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Me deje hacer el oficio sola? ¿No lo estás viendo, Señor? Dile pues, ¿qué quería? ¿Qué era lo que quería Marta? ¿Pero quién quería que le ayudara? María. Ahora mire, aquí es bien interesante. Marta quería que María le ayudara. Pero aquí dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos ayuda. O sea, a veces hay gente que anda pidiéndole ayuda a las personas y se queja porque la gente no lo ayuda. Y ahí el Espíritu Santo esperando a que le pidamos ayuda. O no, usted gente que se queja. Es que le pedí ayuda a fulano de tal y ni me contestó, dice. Es que le pedí ayuda a mengano y solo me dijo que sí y no me ayudó. O sea, sí pídele ayuda a los hombres, pues, pero no te pongas a murmurar de la gente si no te ayudan. Porque el que quiere ayudarnos a nosotros es el Espíritu Santo. Él quiere ayudarnos. Por eso es que hay cosas, hermano, que a veces nos ocurren a nosotros en donde no hay nadie que nos ayude. ¿No le ha pasado a usted que necesita algo, hermano, que alguien le ayude y siente que las puertas se le cierran ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que usted aprenda a buscarlo a Él, a confiar en Él y a ver cómo es Dios el que lo ayuda a usted. Ahora, la palabra ayuda que está aquí, mire, ayuda, se traduce del griego sunantilámbano, que significa, oiga, ¿qué significa esta palabra? Significa estar con alguien, ¿para qué? Para ayudar. ¡Qué tremendo! ¿Será que el Espíritu Santo está contigo para ayudarte? Sí está. Él va a estar siempre, siempre va a estar contigo para ayudarte. Hay gente que se desespera, pierde el control, entra en histeria. No. Pídele ayuda al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él está contigo para ayudarte. Incluso vemos al apóstol Pablo quejándose de los hermanos. En mi primera defensa, ¿qué dice el apóstol Pablo? Nadie estuvo conmigo. ¿Qué dice después? Solo el Señor. Así que cuando te sientas solo, no deberías sentirte solo, hermano o hermana, porque el Señor está contigo. El Espíritu Santo está contigo. ¿Para qué está contigo? Para lo que necesites. Si quieres que te consuele, si quieres que te defienda, si quieres que te libere, ahí está el Espíritu Santo. Pero ahorita estamos hablando de ayuda. ¿Para qué está contigo? Para ayudarte. ¿Usted necesita ayuda, hermano? Mejor pídele ayuda al Espíritu Santo. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Esa es una... sunantilambano, la nomai también significa acudir en ayuda de, pero mire cómo dice este diccionario: esforzarse por obtener con otros. También significa ayudar a obtener. A mí me gustó esto, hermano, porque entonces el Espíritu Santo, aunque Él es Dios, se va a esforzar contigo para que tú obtengas lo que Dios quiere que tú obtengas. Es tremendo. ¿Qué quiere darte Dios? Te quiere liberar. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Se va a esforzar contigo para que seas liberado. No te va a dejar ahí olvidado. No, no, no. Él siempre te va a ayudar. ¿Para qué? Para que tú obtengas o alcances tu liberación, tu restauración, la victoria o las victorias que el Señor quiere darte. El Espíritu Santo está contigo, hermano bendito. Es que los que a veces no se esfuerzan somos nosotros, hermano bendito. ¿Se recuerda cuando el profeta le dijo a aquel rey que golpeara con el suelo con unas lanzas, con unas flechas? ¿Y qué hizo el rey? Solo, va pues. Así hizo. ¿Y qué le dijo el profeta? ¿Se enojó? Si hubieras golpeado 5 o 6 veces más, hubieras destruido para siempre a tus enemigos. Y el Espíritu Santo quiere ayudarnos, hermanos benditos, a que nos esforcemos. ¿Usted se esfuerza, hermano? Dios quiere que aprendamos a esforzarnos. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Para que no dependamos, oiga cómo se lo voy a decir, hermano, para que no dependamos de los hombres, sino que dependamos de Dios. Ahora, ¿qué más dice aquí la Biblia? Que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Y en qué también nos ayuda el Espíritu Santo? En nuestras flaquezas. Ahora mire qué bonito esto, o qué interesante esto. La palabra flaqueza se traduce del griego astenia, astenia. Y esa palabra astenia significa carencia de fuerzas. Mire qué significa. Incapacidad de qué? De producir resultados. O sea, alguien que tiene astenia es alguien que no puede producir. ¿Qué no puede producir? Nada bueno. Alguien que está en flaqueza, alguien que tiene astenia, no puede hacer nada bueno. Lo ponen a cuidar el atol y se le rebalsa. Lo ponen a cuidar los frijoles se le quema. Lo ponen a cuidar la gallina, voló y se fue. Sí. Hermano, es gente en la que no se puede confiar. ¿Y por qué no se puede confiar? Porque no tienen la capacidad de producir. ¿Y qué quiere hacer el Espíritu Santo? ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Ayudarnos. ¿Para qué quiere ayudarnos el Espíritu Santo? Para que dejemos la flaqueza por un lado y empecemos a producir y a producir y a producir y a producir. Que tú produzcas en tu casa, hermano, hermana, en tu familia. Que produzcas como padre de familia. En cierto punto de vista, un padre de familia es como un héroe. Las madres también son como heroínas, pero no de las que se inyectan a los otros. Los padres de familia son héroes, el papá o la mamá. Incluso hubo algunas madres que estuvieron a punto de morirse con tal de dar a luz un hijo. Son héroes. O padres de familia que les gritan, los maltratan, los humillan en el trabajo y ahí tienen que seguir aguantando porque tienen una familia. Eso para mí es ser héroe. Ser héroe, pero hay más cosas. Hay que cuidar a la esposa, hay que cuidar a los hijos, hay que criar a los hijos, hay que corregir a los hijos. Y hay algunos que no pueden hacerlo porque están débiles. No tienen la capacidad de producir esos resultados. Y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo quiere ayudarnos a nosotros, hermano, en todo el sentido de la palabra. Por eso le preguntaba, ¿usted necesita ayuda en algo, hermano? ¿Necesita ayuda en algo? ¿Tiene alguna debilidad usted, hermano? ¿Tiene alguna? Examinémonos. ¿Tenemos alguna debilidad? El Espíritu Santo quiere ayudarte. Para no quedarnos postrados, para no quedarnos tirados, sino que vencer eso, que hay que vencer y producir los buenos resultados, digámoslo así, dar los buenos frutos que necesitamos dar cada uno de nosotros. ¿Y quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. ¿Te sientes impotente en algo? Estaba hablando yo una vez con una persona y le pregunté. Estaba haciendo algo que no era bueno. Y yo le pregunté, ¿y por qué lo haces? Si sabes que no es bueno, ¿por qué lo estás haciendo? Se te ha dicho, se te ha enseñado, se te ha instruido de que no hay que hacerlo. ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Y sabe qué fue, cuál fue la respuesta? Es que no puedo dejar de hacerlo. Yo quiero, pero no puedo. ¿Quién va a llegar a ayudarnos en ese caso si le pedimos ayuda? El Espíritu Santo. Porque hay una impotencia de parte de nosotros de no poder hacerlo. Es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Lo bueno que yo quiero hacer, ¿qué pasa? No lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Eso es impotencia. ¿Y quién nos va a ayudar a cada uno de nosotros? El Espíritu Santo. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, hermano bendito. Y Él nos va a ayudar si Él es Dios, si Él es todopoderoso. Pero debemos pedirle ayuda. ¿Tienes impotencia en algo, hermano? Pídele ayuda al Espíritu Santo y Él te va a ayudar. O puede ser otros hermanos que tengan otro tipo de problema, que ya oigan voces, y no porque usan audífonos, y ya miran cosas, y que cuando se mira él o ella humanamente hablando, sabe que no puede vencerlo, pero Dios sí puede vencer. Y el Espíritu Santo va a ayudarnos a cada uno de nosotros. Ahora mire, esta palabra debilidad, está relacionada con enfermedad. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Ayudarnos y sanarnos. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Liberarnos. ¿Liberarnos de qué? De demonios. ¿Será que los cristianos pueden tener demonios? Claro que sí. Si hay gente que a veces asusta. No que le dé miedo a uno, pero uno solo se les queda viendo y dice, no, este tiene demonio, dice uno. ¿Y el Espíritu Santo qué quiere hacer? Liberarnos. Él quiere liberarnos. Él puede liberarnos, hermanos benditos. Hay muchas cosas de las cuales la gente necesita ser liberada. Porque, y el Espíritu Santo quiere liberarnos de eso. Quiere liberar a los que quieren ser liberados. ¿Cuál es uno de los primeros pasos para ser liberado? Saber que se necesita ser liberado. El Señor quiere liberar de demonios. Amén, tiene que decir uno. Pero si alguien dice, ala, qué lástima que no vino la hermana fulana, dice. Esa sí necesita ser liberada. Dice. No. Pero cuando nosotros reconocemos que necesitamos que nos liberen y luego queremos ser liberados, hermana, el Espíritu Santo va a empezar a liberar y a liberar y a liberar y a liberar. ¿Por qué cree que usted ha cambiado, hermano? Es el poder del Espíritu Santo cambiándolo, liberándolo. También Romanos 6, 19 dice la Biblia que, dice el apóstol Pablo, a causa de vuestra debilidad, y después pide que pongamos nuestros miembros al servicio de la justicia. ¿Para qué también quiere ayudarnos el Espíritu Santo en nuestra debilidad? A sembrar. Pregúntale que está a la par suya, hermano, ¿y usted está sembrando algo? ¿Qué le dijo? ¿Ah? Que sí. Pregúntele, ¿y qué está sembrando? ¿Tenemos que sembrar? Y a veces, hermano, nos toca sembrar en debilidad. Que tal vez ya no tienes ganas. Tal vez ya no quieres. O tal vez la gente en la que has sembrado no ha sido buena tierra. Pero hay que seguir sembrando. Pero a veces nos toca sembrar en debilidad. ¿Y quién nos va a ayudar a sembrar en debilidad? El Espíritu Santo. Hay cosas que tal vez debemos hacer y tal vez te toca hacer tu privilegio. Hiciste algo bueno y nadie te dio gracias. En lugar de darte gracias, te regañaron. ¿No le ha pasado así a usted así? O en la casa. En la iglesia no pasa, en la casa sí pasa. El hijo hizo algo bueno, la hija hizo algo bueno. Y en lugar de felicitarlo, regañado terminó. Dijeron, ya no lo vuelvo a hacer, no, sígalo haciendo. Siga haciendo lo bueno. Siga sembrando a pesar de la debilidad. Usted siga sembrando porque el que lo va a recompensar es Dios. Es Dios. Dele un aplauso al Señor. Ahora mire esto. La debilidad, hermano, es tremenda porque en la debilidad también se perfecciona el poder de Dios. Cuando nosotros somos conscientes de que ya no podemos, o cuando sabemos que ya no podemos, o sentimos que ya no podemos, entonces es cuando el poder de Dios se va a manifestar. En algo, tu familia, con tus hijos. Yo hago mucho énfasis en la familia y en los hijos, hermano, porque los hijos están bajo acecho ahora también. Las redes sociales, hermanos, son peligrosísimas. Y a veces los hermanos lo primero que hacen es comprarles celular a sus hijos. Mejor le debería comprar algún libro o la Biblia. Ay, hermano, es que hay que estar comunicados. Pero hace 20 años no tenía usted celular. Y estaba, miraba ahí cómo se comunicaba, pero se comunicaba. Los hijos de algunos hermanos tienen cuentas en todas las redes sociales y se están exponiendo a peligros, pero en algunos casos son peligros irreversibles. ¿Sabe quién es el que le lava el cerebro ahora a las niñas y a los niños para que se operen y supuestamente se conviertan en el otro sexo? Definitivamente demonios. ¿Pero a través de dónde? Las redes sociales. El primer contacto que tienen los niños para mutilarse sexualmente es en las redes sociales. Y empiezan más o menos desde los 11 años. El Espíritu, nos urge la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Nos urge, hermano bendito, nos urge ser conscientes, y no solo ser conscientes, buscarlo y pedirlo. Porque en este mundo que estamos nosotros, como cuando dice la Biblia que en Egipto que eran espesas las tinieblas, que si uno hace así se palpan las tinieblas, y cuando uno se mira la mano ya quedó negra. Así estamos viviendo nosotros, y solamente por la ayuda sobrenatural de Dios vamos a salir victoriosos de este tiempo. Dios no quiere que salgamos con pérdida, ni nuestra familia. Y entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a morir a nosotros mismos. Si no, eso no se puede, hermano. No se puede. No se puede. Por fuerza de voluntad no se puede, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, sí vamos a poder morir a nosotros mismos. Hebreos 4:15, aquí está hablando de Jesús. Dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede, es que es hermoso ese verso, hermano. Dice que se compadece de nosotros en nuestras debilidades. ¿Cómo te mira a ti Jesús en tus debilidades? Se compadece. No es como otro ser humano que, otra vez vos, se enojan. Pero ¿qué hace Jesús? Se compadece, este mi hijo no puede. Y entonces nos ha dado al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos libere, para que nos ayude, para que nos levante, para que nos restaure, para que nos cambie. Y Hebreos 11:34, hermano, está hablando de los héroes de la fe. Busque ahí en su Biblia Hebreos 11:34, por favor. Hebreos 11:34. Mire qué bonito eso. Cuando lo tenga me dice amén. Mire, leamos desde el verso 32. Vamos a ver. Leamos unos versos antes. Verso 22. Verso 20, por la fe. Verso 21, por la fe Jacob. Verso 22, por la fe José. Verso 23, por la fe los padres de Moisés. Verso 24, por la fe Moisés. Verso 32. Verso 31, por la fe Raab. Verso 32, ¿qué más diré? Me faltaría tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y del resto de profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, recibieron promesas, cerraron fauces de leones, sofocaron voraces incendios, fueron librados de filo de espada, fueron sacados. ¿De dónde fueron sacados? Es que yo estoy leyendo la pechita. ¿Qué versión está leyendo usted? Mire la Reina Valera 60. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y mire lo que dice esta versión. Sacaron fuerzas. ¿De dónde sacaron fuerzas? De debilidad. Pero eran héroes. ¿Y cómo estaban esos héroes? Débiles, estaban débiles. ¿Y quién los llegó a ayudar? El Espíritu Santo. Así que si tú quieres convertirte en un héroe de la fe, tienes que pedir al Espíritu Santo que te ayude. Para que aunque te sientas débil como esto, que estaban débiles, ya no querían, ya no podían, pero llegó el Espíritu Santo y los ayudó y los convirtió en héroes. Te voy a invitar a que te pongas de pie y que le pidamos al Padre que nos llene del Espíritu Santo, hermano. Si te ha ido bien, porque yo sé que te ha ido bien, pero te puede ir mejor con la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:26, con esto voy a terminar. Asimismo también el Espíritu Santo ayuda en nuestras flaquezas. Mire la situación de nosotros. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice ahí la Biblia? No sabemos. A veces, hermanos, Vamos a orar, se dice en algunos lugares. Amén. Y empieza una ametralladora de pedir. Señor, dame, 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 dame. Señor, ¿qué te pasa? Dame, recuérdate, dame, y dame, y dame, y dame, y dame. Ni siquiera le dieron gracias a Dios por la vida y la salud. Porque aquí dice la Biblia que no sabemos pedir como conviene, sino que el mismo Espíritu, que hace el mismo Espíritu Santo, pide por nosotros. ¡Qué tremendo el Espíritu Santo! Además de que nos ayuda, Él también pide, está intercediendo por nosotros. Bendito Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está actuando en tu vida, hermano. Él ya está actuando desde que tú recibiste a Jesús. Él está trabajando en tu vida. Si no hubiera sido imposible que te convirtieras, hubiera sido imposible que fueras liberado y restaurado, hubiera sido imposible que cambiaras. Él ya está actuando en tu vida. Pero necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Yo te invito a que le pidas al Padre que te bautice en el Espíritu Santo, que te llene del Espíritu Santo. Levanta tu petición delante del Señor. Padre bendito, Padre misericordioso, Padre bueno, gracias, gracias, gracias Señor, gracias. Por habernos escogido, por habernos elegido. Gracias. Te doy gracias, Padre bendito. Haz tu obra, Señor. Llénanos. Trae la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Trae la llenura de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo bendito. Llénanos, llénanos, Espíritu Santo, llénanos. Llena nuestro ser, llena nuestro espíritu, llena nuestra alma, llena nuestro corazón, nuestra mente, todo, todo nuestro ser.